Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más, nos encontramos en Nubes de Papel y daros una buena noticia porque a raíz de vuestros mensajes, llamadas de teléfono, lo que vamos a hacer es hacer programa semanal y no quincenal. Y eso es gracias a todos y a todas vosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con una poeta gallega afincada en la ciudad condal, en Barcelona. Su nombre es Beatriz Fernández Ferreiro. Hola, Bea.
Hola.
Bueno, yo le digo Bea porque con muchísimo cariño. Es mi amiga, la adoro.
Y yo a ti.
Y hoy vamos a... Bea nos va, bueno, nos va a contar y nos va a hacer ver pues lo que significa para ella la poesía. Pero bueno, antes de nada, sabéis que nuestra técnica es empezar con unos minutos musicales. Esta vez va a ser a cargo de Nuncia Llanota y de Heredeiros da Cruz una colaboración que hicieron en el álbum Tranqui Masín, y es la canción Denúncianos.
Quiero que opes como un ailoba, que me rabuñes, que te molles toda. Comportarse como un animal, una fiera sin domesticar, que escoiten los vecinos josar.
Pero bueno, me olvidé de presentaros a quién están los controles. Fede Palumbo. Hola, Fede.
Hola, Begoña. ¿Qué tal?
Es que parece que estaba haciendo el programa sola. Es que no me acordé de presentarte.
Pero es que tú eres la protagonista junto a la invitada, entonces yo estoy aquí a las sombras.
Sí, pero tú eres el importante. Bueno, hoy hablamos con Beatriz Fernández. este programa, sin que sirva de precedente, este programa se lo vamos a dedicar a nuestro anterior técnico, Mario Lois, que además gracias a él te conocí, Bea.
¿Así fue?
Sí. Y me dijo, hay una poeta, bueno, natural de Lalín, por eso hablamos de una poeta gallega afincada en Barcelona.
Así es.
¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó ese amor por las letras, por la poesía?
Pues desde muy pequeña, porque...
A mí me gustaría que hicieras, que nos hicieras una fotografía de Beatriz Fernández Ferreiro.
Escribiendo.
Descríbenos, ¿quién es Beatriz?
Pues Beatriz es una... En aquel momento una niña chica que se refugiaba en escribir en la naturaleza y escribía en cualquier lugar. La poesía ha ido cambiando en función de la edad. Cuando era más pequeña, pues era incluso conseguir la métrica, ¿no? Que rimara todo ahí perfecto. Luego ya era más, y más ahora, ¿no? Más reflexiva y con mensajes, ¿no?
Bueno, porque cuando éramos pequeños, evidentemente, nos enseñaban que la poesía era pues una métrica, con una rima, con o versos endecasílabos.
Así es.
Quiero decir, era mucho más estructurada la poesía que estudiábamos en el colegio, tanto en literatura gallega como en literatura española. Era una poesía que era muy anterior a nosotros y con muy rica, es verdad, muy rica, pero a veces costaba que niños, pues eso, de primaria, como éramos nosotras cuando nos empezó a gustar la poesía, la entendiéramos de verdad. Había que leer la poesía muchas veces.
Sí, correcto. Pero la verdad es que es lo que dices tú, ¿no? Yo seguía como las directrices de lo que estudiaba, ¿no? Entonces era como... Pero me salía de manera natural, pero con una métrica, ¿no? Y con una lógica. Pero luego es... Luego la adapté a mí, ¿no? A Bea, ¿no?
A tu ser.
Exacto, mi
poemas
esencia.
Poemas de Bea.
Exacto.
Sus poemas llevan su esencia. Y quien los pueda leer, la verdad, yo tuve la ocasión y el privilegio de leerlos y de escucharla. Y la poesía de Bea es muy Bea.
Sí. ¿No?
¿Eres tú? ¿Te desnudas en la poesía?
Sí, de hecho, cuando se publicó el libro, que en verdad no iba a ser un libro, iba a ser un blog, era una de las cosas que me daba más miedo, ¿no? El hecho de, bueno, al final con la poesía, aunque sea no sea del todo clara, no sea como un texto, ¿no? O una narración, mejor dicho, en cierto modo te desnudas, ¿no?
Y el año pasado, en la Feria del Libro de Barcelona, hay una gran sorpresa y aparece una poeta gallega que escribe en castellano y tiene la suerte de estar en la Feria del Libro. Y además, el título para una gallega es que no puede ser más gallego.
Sí, tenía que llevar algo de esencia.
Entre volvoretas. Es que el título es tan bonito, Entre volvoretas. Además, toda esa gente que pueda ver la portada, bueno, pues una portada, la silueta de una mujer y mariposas volando. Mariposas un poco difuminadas y mariposas que acaban del otro lado, en la contraportada, entre volvoretas, que me parece. ¿Qué te dijeron, por cierto, en Barcelona? ¿Qué te dicen del título?
Pues casi todos tienen la curiosidad, ¿no? ¿Qué significa volvoretas, no? Porque, claro, es.
Porque no es... en catalán es algo parecido a francés, ¿no? ¿Cómo es en catalán?
Bueno, en catalán...
Yo sé que en francés es papillon.
Sí, a papayona.
Claro, es que es...
Papayona.
Siempre, claro, siempre muy parecido al francés, sí, sí.
Sí, correcto.
¿Ves? Es que tenemos que estar las dos para pillarlo, ¿te diste cuenta? Es esa la conexión. la verdad es que yo tuve la suerte de leer el libro y es desnudar el alma. Bueno, con todos tus poemas... Después, si me dejas, leo uno tuyo.
Sí, y yo leeré uno tuyo.
Uy. Pues es que los poemas de Bea te inundan de sentimiento. Yo creo que en la poesía es fundamental. Quizás sea lo que le faltaba a la poesía, pues 1900, 1920, 1940, a todos esos grandes poetas que, como profesionales, vamos a decir, de la poesía, utilizaban unos recursos exquisitos, una métrica súper medida, pero ahora lo que prima es que se vea un sentimiento, que se entienda de verdad un sentimiento, y es lo que nos das tú con tus poemas.
Sí.
Es puro sentimiento.
Eso, las personas que lo han leído, pues eso es lo que me transmiten, ¿no? Mm. Que cuando lo leen es, pues, esos sentimientos, emociones.
¿Y tienes además algún poema musicado con tu voz, no?
Sí, también. Poquitos, porque bueno, he ido haciendo entre el trabajo, etcétera. No me he dedicado demasiado tiempo a lo que realmente me gusta.
Sí, pero es que si te dedicas a ser poeta, pues no comes.
Pero sí que tengo algunos grabados y más que grabaré.
Bueno, estaremos ahí al quite. ¿Qué significó para ti estar sentada en una caseta de la Feria del Libro de Barcelona?
Fue mágico.
¿Sí?
Sí, porque, o sea, además fue estaba el Arco de Triunfo, ¿no? Ya solo el lugar en sí.
Bueno, es un lugar emblemático, por supuesto.
Era espectacular, ¿no? Uh-huh. Y hacía un día soleado, la gente, el ambiente, la manera en que expuse la venda, ¿no? De hacerlo, fue muy gratificante, la verdad.
Es que, bueno.
Aunque te tengo que decir, ese día fue muy importante y muy sentimental, ¿no? Pero realmente lo que más me llena es cuando hago las presentaciones, porque ahí es cuando participan, ¿no?, las personas que vienen, les recuerda a lo mejor, claro, poesías que para mí significan una cosa, para esa persona la lleva a otro momento de su vida, ver cómo se emocionan,
claro, es
y que... al final, y tú te emocionas, ¿no?, también, y ese momento es, bueno, creo que es lo que me llena.
Mira, algo que digo siempre y... que no quiere decir que esté en lo cierto, pero es mi verdad. Un poema, si lo leen 100 personas, habrá 100 versiones de ese poema, o sea, del resumen o de la sinopsis, como quieras llamarlo, de ese poema. Es verdad que en muchos puntos se puede coincidir, pero es que sea exactamente igual las 100 versiones es imposible. Cada persona piensa diferente, tiene sus propias creencias. Su estado emocional no es igual al de nadie.
Y sus propias vivencias.
Y claro, y es que sus propias vivencias, todo lo que llevas adquirido y todo, cualquier mochila que lleves de sentimientos o de vivencias o de malos momentos, eso te va a hacer reflexionar de una forma u otra. Eso indiscutible. Y después lo que significa el poema también. O sea, cada persona lo puede percibir. Yo creo que vas a encontrar percepciones de tus poemas tantos como personas lo leyeron.
Sí, yo pienso lo mismo.
Porque es que, y aunque tú lo leas varias veces, puedes leer varias veces un poema de, bueno, pues ahora mío, y lo puedes leer hoy, y si lo lees la semana que viene o la siguiente, encontrarás algo diferente. Tu estado de ánimo ya no es el mismo. Pues todo depende. Somos animales que mutamos.
Incluso añadiría, Begoña, un poema tuyo propio. Leerlo en diferentes momentos.
Sí, es igual, sí, sí.
Pasa lo mismo.
Sí. Ay, pues mira, no sabía yo que le pusiera esto o esto. Sí, sí, es que pasa porque la poesía... Pues la poesía es así, es interpretación.
Correcto.
¿Tú qué intentas que la gente vea en tus poemas? ¿Cuál es tu pretensión?
Mi pretensión es llegar al alma, ¿no? Y que conecten con ellos mismos, que a veces es difícil. Y que cada uno lleve como una reflexión o les haga... reflexionar, ¿no?
una cosita que sí que tú escribes cuando vienes a Galicia, ¿te sientes más o menos inspirada? Quiero decir, tú eres de Lalín, es una ciudad, bueno, se come como se come, esos paisajes, que menudos paisajes, te invita a, pues bueno, en Barcelona también tienes muy cerca el mar, que el mar siempre inspira, ¿no? Pero ¿te inspira Galicia para escribir?
Me inspira cualquier lugar. Galicia, bueno, voy a contar una anécdota, ¿no? De Galicia hay un viaje que hace, uno, no sé, 2-3 años más o menos, en un viaje en tren, iba escribiendo palabras sueltas. Y sí que es verdad que al llegar a Galicia hice esa poesía sí que está en el libro.
Sí.
Pero en verdad me inspira a cualquier lugar, donde haya la naturaleza, el mar. A veces en cualquier sitio, a veces he escrito incluso en una servilleta, ¿no? Que estás en un bar, te viene como la inspiración y dices, uy, pues lo apunto, ¿no?
Ahí tienes que llevarte una libretita pequeña en el bolso, porque yo siempre, siempre, siempre llevo, y además tengo de las mismas, ya compro en pack. Entonces, si compras 4 o 5, van en 4 o 5 bolsos diferentes. Acuérdate, porque es o un folio doblado en 6. También vale.
Tomaré tu consejo.
Llévalo siempre, porque a veces la servilleta... bueno, mira, no hace mucho estuvo aquí un grupo de música, además unos chicos majísimos, jovencitos, porque hablamos de un grupo de música de 16 años, que ellos lo hacen todo. Y uno escribió la letra de una canción y se la dio al compañero. El compañero se olvidó y la sudadera fue a la lavadora. Y entonces quedó un churrito así redondo.
Ay, adiós a la letra.
Por eso te digo, una libretita, porque las servilletas a veces como que son muy traicioneras.
Es verdad.
Sí. Mira, yo si me permites, tengo por aquí, voy a buscar, porque si me permites me gustaría leer este poema, que además se titula Cariño y ternura. Me parece, vale, que es un poco como, bueno, me recuerda mucho a ti. Y dice así: no digas nada, solo quédate a mi lado, abrázame fuerte, muy fuerte. No hace falta que me digas nada, ni palabras, ni miradas, solo un abrazo. De esos que abrazan el alma, abrazos que sientes que son cobijo, hogar que sientes que estás en casa, un abrazo con mucho cariño. Abrázame sin más, donde el tiempo se pare, un abrazo que arrope. Agarra mi mano y no la sueltes. Impúlsame cuando creas no poder más, tan solo con cariño y ternura. Un abrazo que no sea vacío, sino lleno de amor puro e incondicional. Un amor sincero, sin excusas, sin porqués, sin condiciones, solo con cariño y ternura. Un abrazo como solo tú puedes hacerlo, único e irrepetible para mí. Ese que nadie ha conseguido hacerme sentir así, como cuando tú lo haces, cuando todo falle, incluido en alguna parte del amor, la amistad, el trabajo, incluso yo misma. Abrázame para sentirme que estoy cerca contigo, y esté cerca o lejos, nuestros abrazos se entrelacen con tan solo cariño y ternura. Cuando el día se torne gris, las lágrimas recorran cada una de mis mejillas. Quédate en silencio, no es necesario que hagas nada, solo sentir que estás es suficiente. Solo sentirte cerca es sentir abrazándome de nuevo así, tan solo con cariño y ternura. Y yo creo que eso eres tú.
Ay,
cariño,
gracias.
Y ternura, yo que te conozco, que... bueno, es mi amiga de corazón, que te quiero un montón.
Igual que yo.
Cuando voy a Barcelona nos vemos, por supuesto. Cuando vienes aquí nos vemos sí o sí. Siempre hacemos ese huequito para vernos. Y así eres tú. Tú eres un abrazo de cariño y ternura.
Ay, que me vas a emocionar, me coño.
Sí, pero es que así eres tú. Al principio... bueno, al principio dije que este programa era dedicado a Mario.
Así es.
Mario me acaba de mandar un emoticono. Mario Lois, que aparte es muy querido aquí en CUAC y el que fue el técnico de este programa durante muchos años, pues me acaba de mandar un emoticono.
Pues lo tendremos que saludar, ¿no?
Claro, es que un saludo, bueno, ya y un abrazo. Todo el programa está dedicado a él. Bueno, dedicado a Mario y a su mujer.
Así es.
A Begoña, porque Begoña está un poco gordita, porque ahí dentro Mario va a ser papá. Y bueno, este programa también dedicado a Begoña. Un abrazo, Bego.
Chico.
Porque Begoña la tenemos, es la hermana de Bea, y la tenemos ahí en con Fede, nuestro técnico, porque ella no quiere hablar. Bueno, pues como tú no tenías los cascos, Bea, te diré que el programa está dedicado a Mario. A tu Mario.
A Mario, sí.
Y bueno, ahora el saludo, porque Bea y yo decidimos. Es que justo ahora me acaba de mandar un emoticono. Entonces le dije, dijo Bea, bueno, vamos a saludar a Mario. Y yo, claro, amplié el saludo pues a Bego, a mi tocaya. Bueno, seguimos con la poesía.
Vale.
Leo, ¿qué tienes? ¿Quieres leer?
Leo yo ahora la tuya.
Vale.
Venga.
Bueno, pues Bea, en vez de leer una de sus poesías y hacer promoción de su libro y de sus poemas, no, ella decide leer uno mío.
Sí, más ilusión.
Para mí es un honor, desde luego, que alguien quiera leer poemas míos y más en antena. Y gracias, Bea.
Gracias a ti. Pues dice así. Te espero en un puente de luciérnagas. En la penumbra susurran las almas, con destellos tenues de luz y calma. Bajo el cielo nocturno se extiende un puente de sueños donde el tiempo transciende. Luciérnagas danzan con gracia etérea, tejiendo senderos de luz en miseria. Susurros de brisas y melodía guían mis pasos hacia tu compañía. Te espero en aquel puente iluminado donde los ecos del amor han quedado, entre sombras que encienden ternura y chispean promesas con fe segura. Del río emergen reflejos celestes, las aguas cantan historias agrestes, mientras el cielo, un lienzo estrellado, pinta deseos en cada lado. Nos reuniremos, lo siento, en el viento, que trae fragancias de amor y contento. Tu sombra se acerca, mi alma lo sabe. Luciérnagas guían el camino amable. Manos tendidas entre luces doradas, corazones laten. Miradas clavadas en el puente de sueños y esperas. Te encuentro al fin, donde todo se cura. Y en esa vasta bodega nocturna, nuestro amor florece. Eterno diurna, entre chispas que el cielo acarician, nuestros seres en luz se suavizan. Te espero en un puente de luciérnagas, donde el tiempo se torna en mágicas lágrimas y bajo el manto de las estrellas doradas hallamos la paz en nuestras miradas.
Tú sabes que escuchándolo me parece aún más bonito de lo que creo que era.
Porque es bonito de por sí.
Bueno, después de este poema vamos a dar paso a otros minutos musicales. Y esta vez sí que vamos a escuchar a Rubén Cortiñas, el Corta, con el Tiki Tiki. Es una nueva canción que, bueno, hay ahí un nuevo videoclip que un día nos lo tendrá que contar. Y así os dejo con este tema.
Ven y untate manteca, no te metas quieta. Tú le das la llave y ya te prende la carreta. Piernas tatuadas y zapatos de pureta. Con una mirada me convierte en marioneta. Que pa'l melón en la lengua en narón. Saca de matraca que llevo ten sazón. Vamos pa' la yeca que despega el avión. Que se pone cabrón, llama a torre control. Par de chiquis, par de kikis. una me dice Cari, otra me llama Javibi. Coge la toalla que nos vamos de picnic. Con su feeling me hace tiling. Botalle, botalle, botalle sazón. Sácale matraca que llevo tensa son. Botalle, botalle, botalle sazón. Esta noche mami somos carne de cañón. Toda la noche tiki 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 tiki. Toda la noche tiki 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 tiki. Una noche más, botándole sazón. Una noche más, somos carne de cañón. Una noche más, botándole sazón. Una noche más, somos carne de cañón. Sube lo que baja, lo que baja, lo que sube lo. Cuando estoy contigo no respondo al teléfono. Voy en modo avión en un viaje psicodélico. Vamos pa' la cama con el efecto helicóptero. Vale chiqui, vale kiki. Una me dice Cari, otra me llama Habibi. Coge la toalla que nos vamos de fini. Con su feeling me hace tiling. Botalle, botalle, botalle sazón. Sácate matraca que llevo de sazón. Botalle, botalle, botalle sazón. Esta noche mami somos carne de cañón. Chupa piruleta, tú le das la llave, ya te prende la carreta. Piernas tatuadas y zapatos de pureta. Con una mirada me convierte en marioneta. Par de chiquis, par de kikis. Una me dice Cari, otra me llama Habibi. Coge la toalla que nos vamos de pini. Con su feeling me hace tiling. Toda la noche tiki 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 tiki. Toda la noche tiki 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 tiki. Tiki 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 tiki. Toda la noche tiki 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 tiki. ¿Qué pasa, neno? Soy el Corta y estamos escuchando Nubes de Papel.
Y puedas reflejar en mí y puedas ver en ti lo que a través de mí conecta contigo. Con mucho cariño para Begoña, Bea. Esta es la dedicatoria que me hizo Beatriz Fernández Ferreiro en su libro Entre Volvoretas y que me gustaría, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el inicio de esta primera obra? ¿Dónde surgió? ¿Cómo, cuándo y por qué?
Surgió de, bueno, de un momento difícil de mi vida y empecé a escribir más. Yo ya tenía poesías hechas, pero seguí escribiendo. Y un día dije, me pregunté a mí misma, bueno, ¿y por qué para ayudar a otras personas no hago un blog y tengan acceso, no? Y, pero la cuestión es que se fue todo como entrelazando y al final, pues, bueno, contacté yo con una editorial que luego al final no fue a través de esa, sino a través de otra. Y mandé unos pequeños poemas que tenía. Y les gustó, la crítica fue buena y digo, bueno, pues ¿por qué no, no? Publicarlo. Entonces todo surgió así, porque en verdad como yo ya escribía desde siempre, pero en ese momento me centré más en escribir y sobre todo darle visibilidad a diferentes temas a través de la poesía.
Fue un momento, bueno, hablas de que estabas en un momento difícil, eso siempre ayuda a escribir, quizás... momentos extremos o momentos en que, imagínate, que estás muy, muy enamorada, que es ese amor, ese... O momentos que estás muy baja, me refiero en cuanto al amor. Son momentos, tanto el alto como el bajo, son momentos que invitan mucho a escribir porque se une la melancolía con... Bueno, con tu saber hacer, porque eso ya lo tenías dentro, ¿no? Y entonces, es verdad que... que hay muchas personas que sí que necesitan o
necesitan esa forma de exteriorizar lo que viven, lo que, bueno, lo que vive en su mente, lo, todos esos recuerdos o todas esas vivencias, y es muy difícil hablar de ellos si no es a través de un papel y un lápiz, ¿no? Bueno, de un lápiz y un papel.
Porque fue un momento en el que empecé como a centrarme más en mí, ¿no? En, y estar más en contacto con la naturaleza, y eso me inspiraba muchísimo. Sobre todo a lo mejor cuando iba a dar un paseo, ¿no? Con mi música, con la naturaleza, era una manera de inspiración. Cuando empecé a ir sola a la playa, ¿no? Porque hay veces que uno no sabemos estar solos, ¿no? Y en ese momento fue un aprendizaje de estar, de aprender a estar sola bien conmigo, aunque pueda estar acompañada de más personas, pero que estar sola también sea gratificante, ¿no? Y en esos momentos encontraba estos huequecitos también, pues, para hacer esos escritos o esas reflexiones.
Y sí, según vamos cumpliendo años, pues necesitamos esos momentos, yo creo que... porque es bueno, pues hay gente que no sabe estar sola, lo que tú dices, y que no quiere tampoco estar sola, pero hay momentos en los que ese silencio, o imagínate una madre de tres hijos que se alboroto continuo en casa, que llega del trabajo y no hay ninguno en casa, ni marido, ni hijos, ni nada, y es que te sientas en el sofá y no enciendes ni tele, ni pones música, necesitas estar en contacto contigo mismo.
Correcto.
Y son momentos súper gratificantes. Hay personas que no son capaces de...
A veces yo creo que es el confort, a veces es el ser, no, no ser consciente, porque yo también, bueno, me pongo de ejemplo, ¿no? Un poco llevar la vida rutinaria de que con, si tus hijos, que si el trabajo, que todo muy rápido, ¿no? Hasta que llega un momento complicado, ¿no? Y dices, uy... Necesito conectar conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? ¿O cómo quiero redirigir mi camino?
Y bueno, nosotras tenemos la gran suerte. Bueno, tú naces en Lalín, es un sitio, bueno, unos paisajes preciosos, pero bueno, cerca de donde tú vives también llegas al mar y a paisajes increíbles, porque yo lo veo en tus paseos y en tus caminatas. Y se necesita conectar con la naturaleza, se necesita, y no hablo de los poetas o escritores, no, hablo de en general, se conecta, es que me gustaría hacer una encuesta de cuántas personas se acostaron en una hierba o viendo correr las nubes.
Pues no lo sé exactamente, habría que hacer la encuesta, ¿no?
Habría que hacerla.
Pero yo sí lo he hecho.
Yo también.
Y sobre todo ahora que hago más rutas de senderismo, tengo momentos indescriptibles.
Yo lo hice mucho cuando los niños eran pequeños, es verdad. Bueno, hubo un momento de mi vida que dediqué mi atención, a lo mejor dejé un poquito de lado la poesía, pero sí que tengo otra faceta, que soy terapeuta emocional, y ayudaba y ayudo a gente que, bueno, pues que lo necesita. Y una de las terapias era esa. Nada de despachos cerrados, no. Necesitamos conectar con la naturaleza. Y uno de los momentos, te aseguro, más increíbles es... Bueno, depende qué año, qué época del año sea, pero vete a una playa, sin gente, sin nadie. Abrígate bien, bueno, si estás en Galicia. Hay que abrigarse bien, pies y manos desnudos. Metes los pies en la arena y las manos también. Y es una desconexión de negatividad increíble. Porque, bueno, nuestro cuerpo tiene electricidad, tiene... Por ahí corre el mundo, ¿no? Y es una forma de desconectar. Y es que quedas... Yo eso lo empleaba con un grupo de terapia y los llevé a la playa, y creo que era mes de noviembre, que todo el mundo se cagaba de frío y después nadie quería levantarse.
Pues mira, ahora que dices esto, ¿no? Voy a mencionar dos cosas. Una de la una poesía que sale en el libro, Entre Volvoretas, Tres Lugares, y está escrita Bueno, estaba sentada en Montgat.
En Montgat, donde nos conocimos, donde nos vimos por primera vez, bueno, físicamente, porque correcto, nos habíamos visto a través de teléfono.
Y en un montículo de hierba, y luego está el mar, y ahí sí, y hacía frío ese día además. Y luego otro de lo que quiero mencionar es esto, ¿no? Que dices de meter los pies en la arena y en el agua. Mira, este fin de semana pasado yo hice una ruta, era una ruta de playa. Y lo primero que hice cuando llegué a la calita, que era súper bonita, ha sido meterme los pies en el agua y en la cara, ¿no? Y fue como... Sí, sí. Aliviante, ¿no?
Yo no animo a nadie a que se meta en el agua ahora en el mes. Bueno, ya sí, porque ahora ya.
Bueno,
pero el agua de Galicia.
Meterse en el agua, tanto como eso, a ver, está bueno, fría.
Sí, está fría, pero bueno, pregúntale a uno que vive conmigo que los sábados se iba a correr y después se daba un baño. Y esto todo en invierno.
Sí, hay gente que lo hace en invierno también. A ver, también estoy diciendo que esto ha sido en Barcelona, ¿eh? Entonces el agua tampoco está tan fría
ya,
como
eso,
aquí.
Eso sí, es verdad.
No tiene nada que ver.
No. Es que el agua de Barcelona no te despierta, la de aquí sí.
Sí, sí, la de aquí sí.
Te despierta, fijo. Y mira, y aquí en cualquier playa de Coruña no es excesivamente fría el agua. Pero bajas hacia Muros, no es fría, Bea, te lo aseguro.
Ay, mira, yo claro, ahora que tengo el contraste, ¿no? No tiene nada que ver.
Ya,
pero te metes en una playa, por ejemplo, de Cunit, ¿no? Y en, ¿cómo se llama esto? Las Islas Cies.
Bueno, en las Islas Cies te cortan los tobillos.
Por eso.
Porque yo eso lo viví, yo te hablo de las Islas Cies, por ejemplo... Y de la playa de aquí de Mera de Coruña también hubo un momento, no sé por qué ahora no la noto tan fría, debe ser que soy más mayor y no la noto tan fría. Pero la de Muros, la playa de Muros, es que yo no y yo me meto en el agua sí o sí, pues en la de Muros no conseguí meterme más que los pies. Y era un día tan asfixiante de calor que solo con mojar los pies ya me entraba el frío.
Mira, me ha venido ahora un recuerdo del año pasado, cuando fuimos a la playa, que nos metimos las dos en el agua. Y claro, yo no me acordaba de que aquí había las corrientes, ¿no? Que de repente te viene una corriente muy fría y de repente una corriente muy, más caliente, ¿no? Me ha venido ahora a la mente
ese momento. Sí, son recuerdos. Sí, ¿sabes qué? Eso pasa mucho. Es en la playa de Sabón, es verdad que es un arenal muy grande. Y pasa muchas veces. Tú vas caminando y notas una corriente... que el agua te viene templadita después en la si son las son eso el trabajo de las mareas y las corrientes. Y desde que hicieron el puerto exterior, es verdad que era una playa típica surfera, porque en esa playa yo llevo 32 años viviendo aquí y yo me acuerdo que los primeros años nunca fui a esa playa, solo iban los surfistas, solo y exclusivamente los surfistas. Es una playa pues muy virgen y con unas olas tremendas, pero nada. Y es verdad que yo llevo muchos años ya yendo a esa playa y te encuentras vas paseando a lo largo de la orilla y hay momentos en que te encuentras con agua fría y más caliente, también desde que hicieron el puerto exterior, porque bueno, se ve la prolongación del puerto exterior. Y es verdad que hay, bueno, eso se hizo un calado de, bueno, es que no sé cómo se llama, pero quitaron arena,
¿no?
Claro, quitaron arena del fondo y eso va hacia la playa porque necesita que los barcos, bueno, que haya más calado para la entrada de barcos.
Vale.
Y es que es verdad, se notó mucho más. Es que, no sé, algo hay. Yo creo que es un tema a estudiar, lo de esas corrientes.
Sí.
Esas corrientes, pero es verdad que es una playa que ahora...
Evidentemente tiene que tener una explicación lógica.
Esa agua caliente de algún sitio viene.
Seguro.
Y no es de la central que había al lado, que no, estábamos muy lejos de la central.
Bueno, pero es que yo esto lo recuerdo incluso de cuando era pequeña, cuando yo veraneaba en la playa, yo me recuerdo de meterme en el agua y estar en el y esas corrientes,
pero
¿no?
Esas corrientes que a lo mejor las notaba solo con los pies y no con la parte de arriba del cuerpo, ¿te acuerdas? Que la corriente que una corriente calentita,
sí,
que
es se más pasaba bien por los pies, sí,
que te correcto. Pasaba por los pies, pues debe de ser que esas corrientes, pues no sé, están en el fondo.
Tenemos que investigar, Bebo.
Sí, vamos a investigar porque no tenemos los datos suficientes para hablar de ello. Eso estuvo muy bien, es que no tenemos los datos suficientes.
No,
¿cierto? Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que estoy feliz de tenerte aquí, de poder hacer un programa contigo, porque además lo hablamos muchas veces.
Sí.
Iba a ser un programa, una llamada telefónica, que se ponía más nerviosa que yo qué sé, que me dio largas. No, ahora no, espera estar yo sola porque los niños y no sé cómo va a ser. Me dio un montón de largas. Pero esta señorita me llama ayer, bueno, me mandó un mensaje.
Uh-huh,
luego es. Ya estoy aquí en Coruña, estoy con mi hermana, tenemos que vernos. Ah, fantástico, pues mañana comemos juntas y te vienes al programa. Ya no le di opción, es que no le di opción. Y además, como ella estaba teletrabajando,
así es.
Yo sabía que ese audio lo iba a escuchar pues mucho más tarde. Entonces, ya no le di opción. Estaba súper emocionada, pero eso se emocionó a partir de que acabó de trabajar. Entonces, a esa hora ya no me podía decir que no, porque yo ya emplazara a la artista que tenía para hoy, ya la emplazara a la próxima semana, y ella muy cariñosa, la verdad. Paula Doldán, que es una pintora increíble, es increíble, pinta unos paraguas, bueno, es que lo pinta todo, pinta paraguas, vestidos, telas, bueno, yo creo que la pintura, igual que la poesía, evolucionó muchísimo, y pues en esa línea. Entonces ella, pues muy amablemente me dijo, nada, Bego, es lo correcto. Ella me lo puso así en el WhatsApp, me puso, es lo correcto que te entrevistar. Entonces ya no te di opción. Porque es que si no, esta chica se me escapa.
Yo la verdad que estoy encantadísima también de estar aquí. Me emocioné muchísimo cuando me escribiste. Bueno, que luego al final me acabaste llamando.
Porque... es que a veces quiero escribir tantas cosas que acabo antes llamándote.
Y...
claro, porque yo veía que ya pasara un ratito.
¿Sabes? Y no contestaba.
Y tú no vieras. Claro, después me di cuenta. Claro, es que está teletrabajando. Entonces yo necesitaba decírtelo ya.
Así es.
Porque así le de, como le propusiera a la artista esta que bueno, que tenía, le propuse que tenía esa duda, y ella me dijo, no, haz lo correcto.
Yo, sabes, que acepté de inmediato.
Y... bueno, es que ya no te quedaba otra. Es que ya no le quedaba otra, porque además Laura Doldán, perdón, que antes la llamé Paula, no, es Laura Doldán. Ella me dijo, sí, por supuesto, no tengo ningún problema.
También darle las gracias, ¿no? Por, por hacerlo fácil, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que me daba mucho apuro decírselo, porque además, claro, el anterior programa no pude grabar, no podía grabar cuando ella, porque estaba mala de la garganta, y me sentía mal. Pero no, se lo voy a decir, hay que ser directos y...
Así es.
Y entonces se lo comenté y ella dice, no, si no hay ningún problema. Claro, yo estoy aquí en Coruña, tu amiga está en Barcelona.
Y es complicado a veces contactar conmigo.
No, hombre, se puede hacer, es muy fácil, sí. Pero bueno, no es lo mismo hacer una entrevista telefónica donde, bueno, te puedes estar escuchando, pero bueno, también tenemos la opción de hacer una videoconferencia.
También,
y podemos hacer la entrevista igual, pero no es lo mismo tenerte aquí, para mí es la caña.
Genial, la verdad que sí.
Para mí es la caña tenerte aquí, poder contar contigo. Es precioso, Bea. Y a mí me gustaría que eso, que nos quedan unos minutos de programa, porque casi se fue una hora, aunque estabas tan nerviosa que pensabas en tu cabeza, ¿cómo voy a...? Uf, vamos a hablar una hora.
Sí.
Y bueno, una hora y quitándole esos huequitos para la música. Todo eso se pasa muy rápido.
Sí.
Entonces, bueno, yo quiero saber si hay, hay proyectos nuevos, hay libro a la vista o no.
Yo,
¿qué estás
antes
haciendo?
De nada, quiero agradecerte por esta oportunidad y que sabes que te quiero un montón. Ya y ha sido un placer coincidir contigo, antes de nada. Y sí, hay proyectos nuevos a la vista, estoy en ello, totalmente diferente. La poesía, puede ser que haya alguna poesía, pero va a ser relato, novela. Y bueno, ahí estoy.
Bueno, pues cuando tengas...
Ordenando ideas, quiero darle un enfoque que pueda transmitir... Que pueda transmitir, ¿no? Lo que realmente quiero.
Es que llegue. Cuando un poeta, un escritor, un novelista, lo que más desea es poder transmitir. Entonces, cuando transmites con un poema, con una risa, con eso es fantástico. Por eso, sí. Igualmente, darte las gracias por estar aquí. Y bueno, por esta encerrona que no fue planeada, porque si no me vuelves a dar largas. Y entonces dices que la tengo que también sé a quien se lo hago. Bea es una persona que es puro corazón.
Gracias, tú también.
Y ella quiere, pero se pone nerviosa y se preocupa de demasiadas cosas que no es, era una charla de amigas, yo te lo dije.
¿Sí?
Y bueno, la poesía fue nuestra unión, uh-huh. Aparte de Mario Lois.
Así es.
Que siga siendo así, la verdad.
Por muchos años.
Y a mí me gustaría, bueno, despedir un poco el programa. O ¿te queda algo por decirnos?
Bueno, no. Te dejo. Que tú digas lo que quieras.
No. A mí me gustaría, pues, despedir con unos versos de Beatriz Fernández. Yo creo que sería lo justo, ¿no?
Vale, eliges tú la poesía.
Pero lo lees tú.
Vale.
Bueno, mira, yo abrí por Somos.
Ay, me encanta.
Sí, bueno, pues. Pues por ahí se abrió el libro.
Pues por ahí, entonces es esta. Bueno, pues Somos. Somos sonrisas. Somos momentos. Somos equipo. Somos compañerismo. Somos amigos, amigas, somos llanto, somos enfados resueltos, somos detalles, somos los te amo, somos los te quiero cerca, somos lo que somos, lo que fuimos y seremos, lo que decidamos ser. Soy lo que recuerdas de mí y yo de ti.
Ay, qué bonito. Una cosita que sí que no quiero que nos pase, bueno... La gente que quiera contactar contigo a través de redes, Instagram, TikTok...
Lo puede hacer a través de Instagram, de Entre Volvoretas, que sale la imagen de la portada, a través de mi contacto, ¿no? Y a través de Amazon también, de la propia editorial, si lo buscan...
Este libro lo puedes encontrar en Amazon, ¿no?
Sí.
Bueno,
y en alguna librería también sí. Se puede pedir.
Claro, porque esto es fue en Barcelona, la editorial es en Barcelona también.
No, la editorial es de Andalucía.
Ah, Létrame.
Létrame, exacto.
Bueno, pues a través de la editorial Létrame, del grupo... Ay, que no veo, lo siento. Létrame es un grupo editorial.
Exacto.
Entre Volvoretas la podéis encontrar en Instagram. O...
Sí, en el mismo. Si lo buscan, me encontrarán.
En Google, Entre Volvoretas. Y después de ahí
Beatriz
elegís. Beatriz Fernández Ferreiro. Que así es bonito eso, lo de Ferreiro es muy de aquí.
Sí, totalmente.
Gracias, Bea. Un placer. Y bueno, a todos vosotros y a todas vosotras, emplazaros al próximo domingo. Recordar que ahora haremos programa semanal. Y os dejamos con la música de Dr. Snow, Héroes.
Fuimos héroes en una ocasión. sin saber qué decir. Con la tele encendida 24 horas me quieren convencer. La vida no es tan mala como tú te crees.